COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos del martes, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos así otro mediodía caluroso. El bochorno no nos ha dado tregua y la acompaña el aviso amarillo por riesgo de incendios. Euskadi activa la alerta por posibles incendios forestales debido a este viento sur que deja temperaturas altas, desde luego, en las tres capitales vascas. Pues con este calor, el Guggenheim de Bilbao celebra ya su 25 aniversario. Hoy, hace 25 años, el que ya es un icono en el mundo del arte, de la vanguardia, abría sus puertas en un mediodía como este de 1997. Vamos a estar allí, en directo. Vamos a visitar por dentro el museo para conocer los detalles de la exposición conmemorativa que acaba de inaugurarse. Hoy todas las miradas se centran en este referente que dio un nuevo futuro a la villa. Haremos repaso de su historia, de las visitas más singulares, porque el Guggenheim ha traído hasta Bilbao a rostros muy conocidos. Así que a la 1:10 conoceremos qué anécdotas esconde este gran proyecto que, por cierto, un día pues no disfrutó de los halagos de ahora. Ahora, lejos de las críticas, ayer vivía una de las cenas más especiales, con más de 400 invitados, y además todavía disfruta del buen tiempo aquí en la villa su arquitecto Frank Gehry, que ha sido la visita más esperada y una de las grandes sorpresas de este aniversario. Y a partir de la 1 seguiremos con las visitas en la capital vizcaína. Vamos a entrar en las trastiendas de las tiendas de Vizcaya, donde hoy los comerciantes recuperan una nueva edición de tertulias en la trastienda. Esta tarde, en Azcuna Centro A, Bilbao Dendak pone sobre la mesa el nuevo reto al que se está enfrentando el comercio de cercanía. Estaremos allí con su presidente, con Rafael Garaizábal, y con Jorge Mas, consultor especializado en retail, profesor universitario y además el presidente del conocido mercado de la Boquería de Barcelona. Y del centro nos iremos hasta la costa, porque Guecho también se viste hoy de gala, se convierte en el fondo de los desfiles que encara con novedades la 35ª edición de Guecho Moda. Allí, Alicia Calleja, buenos días.
Hola, muy buenos días, bueno, Naya, pues, compañeros.
Nos espera además un conocido fotógrafo, nos vamos a vestir nosotras también de gala para eso, ¿eh? Porque sí, además, sí. A ver si nos saca alguna fotografía, porque además de ser el organizador del evento, Asier Gómez, bueno, nos va a acercar todos esos detalles, porque hombre, ya pues está todo montado para arrancar esta nueva edición que empieza hoy y de la que podremos disfrutar hasta el día 31 de octubre. Y otros tantos temas que también nos acercarás desde Vitoria, Alicia.
Hombre, claro, tendremos aquí a un escritor, economista y político que va a ofrecer una charla muy interesante. También nos vamos a ir con una directora audiovisual. Mucha cultura hoy, ¿eh? Muchos actos de cultura.
Bueno, pues así vamos a sumergirnos en ella y la contamos ya, porque nos acerca la última hora de Euskadi. Eloisa Santiago. Eloisa, Guardión.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno. Pues aquí, sufriendo el calor, pero bueno, con muchos actos culturales.
Noche tropical, que la que hemos tenido, día de verano.
Sí, sí, sí.
18 de octubre, y bueno, pues sí, hoy es el día este en el que el Guggenheim celebra los 25 años, a través, además, de una ambiciosa muestra de su colección propia, que se despliega en todas las salas. Se está presentando en este momento esa exposición, que es como un gran tríptico expositivo, tres aproximaciones temáticas que dialogan entre ellas y que permite por primera vez tener una visión panorámica de todo el acervo que el museo ha ido adquiriendo desde que se fundó hasta nuestros días, ¿no? Bueno, les recuerdo las visitas gratis para los ciudadanos vascos, también hay dos días reservados para visitas gratis a todos los ciudadanos. Y bueno, pues sí, efectivamente, hoy hay que hablar de este aniversario, de estos 25 años del Guggenheim, que en cifras significan 25 millones de visitantes.
Es que se dice pronto, es
un
al año
millón
casi.
Al año, exactamente. Más del doble de lo que se estimaba en un principio, y una aportación, que es lo importante, al Producto Interior Bruto, de 6.000 millones, ¿no? Está claro que su actividad contribuye al mantenimiento de una media de unos 6.000 empleos al año, y luego pues que tiene un gran impacto, ¿no?, en los medios. 330.000 noticias, por ejemplo, publicadas sobre el museo en medios de 7 países que se han analizado. Y luego, bueno, pues no, como no hablar de la proyección que tienen esas visitas, ¿no?, de las celebrities. No hay celebrity que no pase por aquí cerca y no venga al Guggenheim, ¿no? Yo me acuerdo, pues no sé, de Michael Douglas, de Brad Pitt, ¿no? Vargas Llosa, Salma Hayek, Paul Auster, bueno, en fin, Jane Fonda, bueno, no sé, muchísimos, ¿no? Paulina Rubio, o sea, ha habido, yo creo que y muchos de los que se acercan por cualquier motivo al País Vasco, pues tienen, siempre tienen este viaje a Bilbao, ¿no? Y las galas, los eventos, la nuestra, por ejemplo, ¿no? La gala de Cadena 100 que celebramos en el Guggenheim, en el atrio. Pero yo creo que hoy es día de hablar también de ese efecto Guggenheim, que es como se conoce el fenómeno por el que un macroproyecto arquitectónico, o sea, un edificio puede transformar un modelo de ciudad, ¿no? Uh-huh. Es algo que se estudia en las facultades del mundo y que de lo que hablan, ¿no?, tanto arquitectos, gestores como urbanistas de todo el mundo, mostrando la admiración por este fenómeno que ha permitido una regeneración de una ciudad que partía pues de un origen industrial, ¿no?
Y además, ¿no?
Industrial, sobre todo. Entonces, plantearse hace 30 años en plena crisis económica, social, política, una guerra en Europa, en fin, en Bilbao un museo, en fin, pues la verdad que ahora mismo nos parece normal. Pero entonces yo recuerdo, bueno, que sonaba extraño, o sea que hay que darle mérito, ¿no?, a las personas que hace 30 años empezaron a hablar de esta idea sobre la que ya nadie cuestiona, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues, ni su estética ni nada.
De hecho, bueno, el fenómeno o esto que se conoce como el efecto Guggenheim que decía, que es esa cómo un edificio puede transformar completamente una ciudad y su entorno, pero a nivel social, a nivel económico, o sea, no estamos, o sea, por eso el Guggenheim va más allá de lo que es una pinacoteca, ¿no? Va mucho más allá de todo eso y de ahí pues llegamos hoy, que este cuarto de siglo que ha pasado ya nos permite hacer esa visión con este tiempo ya importante de ver cómo se ha podido evolucionar. ¿El futuro? Bueno, el futuro pasa por otro Guggenheim en Urdaibai, pero esto ya es más dudoso. De momento, en fin, el gobierno vasco no está tan convencido como la Diputación al respecto, pero bueno, ahí está, de eso se habla también. Y luego otro tema, hoy cambio de tema, bueno, luego hablaremos en el informativo ampliamente, ¿no?, porque creemos que lo merece este aniversario del museo, como edificio y como transformación, ¿no?, como base del cambio urbanístico de Bilbao y de Euskadi. Y luego, hoy decía que hay otro tema destacado, que es ese nuevo paso, que no es el definitivo, en la iniciativa para crear la denominación de origen propia con el nombre de Viñedos de Álava, al margen de la denominación de Rioja. Bueno, esto es un tema muy polémico, ¿eh? El gobierno vasco hoy, en el boletín oficial del País Vasco, autoriza a estos bodegueros de Abra, de esta asociación, que vendan vino en España con la etiqueta de Viñedos de Álava, es decir, al margen del Consejo Regulador de Rioja, ¿no? Y bueno, las bodegas podrán comercializar el vino con esa etiqueta, pero solo en España y de manera transitoria, porque tiene que Bruselas resolver el expediente, porque hay que crear un consejo regulador, en fin. Bueno, todo esto que empieza en 2016, cuando este grupo de bodegueros, unos 40, ¿no?, quieren, digamos, hacer su propia etiqueta, salirse, ¿no?, de Rioja. Y bueno, pues aquí hay pleitos con el Consejo Regulador de Rioja, el PP ya ha pedido esta mañana, o ha exigido al gobierno de Rioja que recurra a la orden del Aqua, en fin, ahí hay bastante follón con ese tema, que de momento lo que ha habido hoy es un paso más, un paso administrativo hacia ese objetivo, ¿no?, que es crear esa nueva denominación de origen. En principio eran 40 bodegas, ahora fíjate que no sabemos cuántas son, no se concreta ni cuántas ni qué bodegas son las que estarían ahora mismo dispuestas a usar esa nueva marca, aunque sí parece, pero esto no es oficial, que de aquellas 40 han quedado bastantes menos, ¿eh?, de las que en principio se embarcaban en esa idea. Y luego, hablando de vinos, en este caso de bares, decir que Donosti va a hacer un estudio para analizar si declara nuevas zonas saturadas de bares. Se ha aceptado una propuesta que ha hecho el PP para analizar varias calles, en concreto de Gros, por el problema que produce la actividad hostelera de los vecinos. Y un apunte más respecto a la iluminación navideña, porque Bilbao retrasará el encendido al 30 de noviembre, una semana más, y también menos horas de luz navideña, pues para ahorrar, claro.
Hay que adaptarse. Gracias, bueno, Elisa. 2:20, agur.
Muy buenas. tardes a la gente, gente. No se habla de otra cosa. No hablo.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Dos y media, tiempo también para el deporte. Roberto Arrillaga, Guardión.
¡Hola! Muy buenas.
Hombre.
Muy buenas.
Qué hombre tan enérgico, ¿verdad?
Yo creo que lleva menos cafés que ayer, ¿eh?
Sí, hoy llevo menos.
Nivel de cafeína, a ver.
Yo llevo uno nada más.
Ayer mordí al micrófono.
Qué mal, qué mal. No voy a dormir.
Ay, hombre, tampoco eso, ¿verdad?
Que tenemos muchas cosas que contar, Robert.
Ay,
además,
pues,
no le deja uno la energía y lo que tiene que poner el trabajo no le deja dormirse, ¿verdad? Mala señal si te duermes.
Sí, bueno, yo me acuesto tarde. He de decir que yo me acuesto
hombre,
tarde.
Claro, tienes que estar hasta el último momento porque a las 7:20 nos cuentas en directo de primera mano.
Yo me acuesto tarde, o sea que a mí me gusta esa quietud de la noche para ver la tele.
Es que es nuestro único momento.
Vampiro.
Y ver esas series, esas documentales que solo me gustan a mí.
Aparte,
en casa le gustan.
Aparte que encontrar quietud en nuestras casas pues tiene que ser a esas horas.
Porque, claro, que coincidamos todos en un programa es cada día más difícil. Antes era sencillísimo. Yo cuando era pequeño había dos cadenas y venían y ponían la tele y decían, esto es lo que hay que ver.
Normalmente era la
y
primera,
si lo quieres
la segunda,
bien,
vaya.
Y si no, sí, la segunda. Era como muy...
Una cosa alternativa muy rara, sí.
Y si no, ala.
Y si
fuera.
No, también.
A leer.
No, va. Yo lo que fuera, con tal de lo que me echasen.
De quedarte un rato.
Lo que me echasen ahí, pum, pum.
Además, lo que te echaban luego lo podías compartir a la siguiente, porque era lo que iba a ver todo el mundo.
Eso es. Y ahora, como cada uno ya en casa tiene su dispositivo, sus intereses.
Sí, porque los niños ya no ven la tele, Naya, claro. Yo no sé si saben lo que es la televisión, la programación de televisión.
En mi casa no ven la tele, vamos a decir, lo que es el aparato, sí, porque allí ponen sus cosas.
Claro.
Pero
la programación televisiva, las cadenas al uso, no.
Se acabó.
Eso nosotros igual somos la última generación.
Bueno,
Naya,
yo ya Robert, te digo que en casa ya ni veo la tele tampoco.
Sí. Yo todavía sí.
Yo soy de televisión, pero
mucho más de radio, por supuesto. Mm. Pero cuando descanso un poquito de la radio, pues todavía soy de televisión.
Pues yo soy de... Pues oye, ya puedes perdonar, pero yo soy de podcast.
Cada
y de,
uno, claro.
Y de...
Que yo me voy
series
sumando,
que me interesen o programas grabados que me interesen.
Yo me voy sumando
porque
poco
así me lo veo, como digo, a la quietud de la noche.
Cuando quieres.
Cuando me da la gana.
La quietud.
Porque a veces, sí, es que de verdad, o sea, todo el día pues, estás ahí con, yo qué sé, estás con algo muy interesado, porque además las cosas que me pueden interesar a mí, pues, están en inglés o lo que fuera, entonces, claro, ya o estás muy concentrado o aquello es un desastre.
Uh-huh.
Y oye.
Sin subtítulos, Robert, o con...
Yo a veces, dependiendo.
Claro, a mí también me gusta,
versión
original, mucho.
Si es inglés americano, intento sin subtítulos. El inglés de Inglaterra, con subtítulos, porque no me entero nada.
Para seguir lo mejor posible.
No me entero de nada de lo que dicen los ingleses.
Ya.
Se me escapan un montón de cosas, así que subtítulos. Sí. Dicho lo cual. Esto lo hago cuando acaban los partidos de fútbol, porque esta semana hay todos partidos de fútbol.
Claro.
Todo partido
y
de
es
fútbol,
tarde.
¿No? Ayer teníamos a Leibar ahí.
A Leibar con 2-0.
Hacia el cañón.
2-0. Mm. 2-0 en la última jornada, undécima, segunda división, visita al Molinón con el equipo del Sporting, que yo creo que tiene un buen equipo el Pito Abelardo. Y el Eibar también, pero...
Siempre ha tenido buenos equipos este hombre.
Sí, pero... El Eibar ahora mismo está en una versión, me decía Óscar y medio, previsible, en ataque, o sea que ya los equipos saben qué va a hacer, y por lo tanto ya ponen sus defensas ahí para que no lo haga, y blandito en defensa. O sea, que pues a nada que empuje un poco el rival, pues que son superados, ¿no? Que los que son sometidos, ¿no? Como se dice en el fútbol, ¿no? El fútbol se dice someter ahora, ¿no? Vamos a someter al rival.
Uh-huh.
Sí, es un... Tiene un propio lenguaje ahora. Sí. Bueno, es impresionante. Yo qué sé, escucháis a Álvaro Rubio o Marco Antonio Sande, ¿no? Hablando de fútbol cuando narran. Uh-huh. y ahora embolsan balones y cosas así. O sea, hacen unas cosas, sí, filtran balones, embolsan.
Sí, sí,
A mí me sorprende muchísimo, de verdad, qué guay. Me
eres
gusta
más
que.
De una escuela más.
No, más yo, no, me hace gracia porque se entiende, que entendéis lo que es filtrar un balón.
Claro, sí. claro.
Pues se entiende muy bien.
Sí,
pues
se va chido. Buscando igual la palabra, ¿verdad?
Embolsar, que es embolsar más un balón, ¿no? ¿Sabéis lo que
no,
imagináis?
Pero da la sensación eso de.
Que hay un balón de arriba, ¿no? Y tú lo
recoges.
¿Ves? Pues lo embolsan. ¿Ves?
Está muy bien definido.
Pues, sí. Por eso te digo que es un... Pues ahora someten al rival, ¿no? Cuando uno tiene la pelota y el rival está corriendo detrás, está sometiendo al rival a través de la posesión. Y hay bloques altos, bloques bajos. Oye, el fútbol tiene su propio lenguaje. ¿Sí? Antes no tenía tan lenguaje nada más que el inglés, un poco, ¿no?
Ya, pero qué interesante, ¿no? Es que hayamos términos también en castellano, mira, para definirlo mejor.
Sí, pues sí. Con esa blandura defensiva, sí. Por dos goles que le cascaron las dos oportunidades que tuvieron. Así de
vamos,
claro,
todos
lo digo. Así que, pues sí, eso, pues sí. En resumen es eso. Además, la segunda está tan igualada que como le das una oportunidad al rival, pues... Pum, te ha metido el gol y como está la cosa igualada, pues si tú no tienes esa opción, pues te ganan. Así que, claro, esto se comprime, la segunda división, pues fíjate, ahora el Eibar tenía 18, el Sport tenía 15, ahora tiene 18, 23 tiene el primer clasificado, pues es que están ahí a un poco más de un partido.
Claro,
¿no?
Y tanto
todos
que sí.
Están ahí apelotonados. Pues precisamente es el rival del Alavés, el Sporting, el próximo sábado. Pero hoy tenemos a las 8, tenemos fútbol, tenemos partido en la casa del Getafe. Un puntito ha sacado nada más los de Valverde, que juega al Atleti,
sí.
En este mes de octubre. Ha dejado en Bilbao a Capa y a Morcillo por decisión técnica. Esos son los dos únicos descartes, o son los dos descartes en este caso. Vuelve Yuri a la lista. Después de una larga baja, solo jugó los dos primeros partidos de Liga. Se esperan rotaciones en el 11 y el Atleti no gana en Getafe, me dice Álvaro Rubio, desde que Valverde era entrenador de la anterior etapa, o sea, hace 7 años, vamos,
sí, sí,
lo menos.
Sí, sí.
Así que también, yo también, si soy el Getafe, digo, igual cuál vamos hoy. Lo digo porque son muchos años y encima vuelve el entrenador que te ganó. Pero bueno, sin más. ¿Qué más me dicen? También que hay un partido de Copa entre equipos de la regional. El Dinamo de San Juan, que es un barrio de Santurchi, juega en Autol, La Rioja. El que gane recibirá un primera en Copa. Ah, pues mira. Pues a ver si el Dinamo de San Juan gana al Autol en La Rioja.
Pues
porque tú imagínate que te llegue un primera, da igual que sea.
Ya.
Pues es que es impresionante, ¿verdad?
Que sí.
O sea, que está la Copa ya, ¿eh? Mira que nos preguntábamos, ¿cuándo empieza la Copa? Pues mira,
ya está aquí.
Ya empieza la Copa. Pero es que como tenemos ahora lo del Mundial, pues eso no sabemos si empezarán ahora las fases previas, aguantarán ese mes del Mundial y luego ya retomarán ya a tope, ya sabes que a recuperar.
Sí, sí.
Vale,
todo seguido.
La Real, que entrena hoy a las 12, que luego hablaré Manol, porque es que hay que jugar a las 8 el miércoles a mañana frente al Mallorca, ¿vale? Aye Muñoz, otra baja, sí, en la Real. Pues una lesión, me encantan las partes, lesión a nivel proximal del músculo aductor largo de la cadera derecha.
¡Qué largo!
Es largo, no sabemos cuánto va a ser la recuperación. Largo es el nombre, pero la recuperación, no, porque esto es en función de la evolución.
Claro.
Que esto es como decir, esto es como decir, cuando se nos ponga la nariz.
Hombre, o cuando le vean bien.
Claro, pero antes, yo me acuerdo los partes médicos de antes de estar en 3-4 semanas, 3-4 meses,
vale,
2-3, no sé. Ahora no, en función de la evolución.
Determina más la fecha, ¿no? Y ahora lo dejan abierto.
Sí, lo dejan abierto. No lo sé. Han perdido información. Se ha perdido información en las lesiones y a mí me parece que son fundamentales para que el aficionado entienda cómo un jugador rinde. Hoy está recién salido una lesión, pobre hombre. Pero claro, dicen, ya está, ya ha vuelto. Pues está a tope, pues ala, vamos a jugar.
Sí,
pues,
sí.
Igual está forzando. Igual está forzando un poquito.
Eso es, y puede ser
porque
peor.
Dice, o no rinde como él le gusta, claro, pero bueno. ¿Qué más os puedo contar? Pues nada, que salvo el Eibar y el Alavés, que ya van a jugar el próximo fin de semana, pues es lo que nos va a ocupar la información, que va a ser la Liga de la Primera División.
El Eibar y el...
A la vez, que son de segunda, esos juegan el fin de semana.
Claro. Pero
la primera
demás,
división,
claro.
La Atleti y la Real, que juegan ahora en primera. Jornada de entre semana. Tenemos además hoy partido europeo para Bilbao Basket, y hablamos ya de baloncesto. 20-30 en Miribilla, después de ganar la República Checa, pues los de Ponsarnau reciben a los turcos. Bueno, a ver si lo puedo decir. El Barceseir. Barceseir que elegí. Barceseir que elegí.
El Barce.
No, mira eso, el Barça.
Son turcos. Y juegan a baloncesto y hacen la Champions League donde está nuestro Bilbao Basket. Mañana juega Baskonia también Euroliga. ¿Sí? Un montón de cosas. A las 8 frente a la Estrella Roja. Con un pequeño lío que en principio no va a ser tanto porque no va a jugar. O se espera que no va a jugar. Porque vamos a ver. El mayo del año pasado, os digo una cosa, Luca Vildoza, que es base de la selección argentina, dejó en mayo, durante la liga, Baskonia.
Sí.
Porque tuvo una oferta de la NBA. Baskonia comprendió esa situación, acordando con el jugador una rescisión de contrato, que no se supo cuánto es, creo que una dilatación en los pagos de esa rescisión de contrato si el jugador cedía sus derechos en Europa si en algún momento volviera.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí.
Pues ha vuelto.
Ha vuelto.
Ha vuelto. Y ha vuelto a la Estrella Roja de uh-huh. Belgrado.
Sí.
El otro día, la semana pasada, anunciaba 2 años de contrato con Luka Vildoza.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que Baskonia emitió una nota de prensa diciendo, muy bien, está bien que Luka Vildoza se quiera ir a la Estrella Roja, pero yo tengo unos derechos que aquí no están satisfechos. Ni el Estrella Roja ni Luka Vildoza han hablado conmigo para ver qué pasa con esto que tenemos firmado. Y entonces lo ha denunciado la Euroliga. Oiga, no inscriban a este jugador hasta que nos solucionemos este tema.
Uh-huh.
Ayer cogió la Estrella Roja y en las redes sociales sacó lo que es el transfer o la carta de libertad que Luka Vildoza y la FIBA le han concedido a Luka Vildoza para jugar.
Sí.
Así que teóricamente lo puede inscribir.
Teóricamente, pero a ver,
pero claro, la competición de la Euroliga tiene unas propias reglas.
Sí.
No depende de las reglas de la FIBA.
Ya.
Vale, me explico. Entonces, yo creo que el jugador no va a jugar. No está inscrito, no va a jugar mañana. Pero claro, vete a saber, porque ha dolido bastante que Luka Vildoza eligiera el Estrella Roja en vez de Baskonia.
Claro. Uh-huh. Claro. Sí, sí.
Y entonces pues sería una cosa así, ¿no? Tal. ¿Por qué no eligió Baskonia? Bueno, os lo cuento porque lo voy a contar luego.
Sí.
Pero porque esa cláusula de esa, vamos a decir, relación contractual entre ellos de la cesión de los derechos en Europa de Luka Vildoza tiene un precio. No sabemos cuál es, pero vamos a llamarle X.
Sí,
pues Baskonia le ofreció lo que le ofrecían los demás equipos, menos el X.
Ya.
¿Qué quiere decir? Claro, él decía, bueno, pues si te vas al otro equipo, como vas a tener que pagarme el X, vas a ganar lo mismo que yo.
Claro.
Te estoy ofreciendo, pues vente al mío.
Sí,
y
sí,
eso
sí,
que me quito yo de tal. Pues no, parece que la oferta de Estrella Roja satisfizo a Vildoza más en años, en dinero o lo que fuera, porque
sí,
han elegido eso por delante de Baskonia. Bueno, pero eso es mañana. Os he contado aquí una película una película de vaqueros, os he contado con estas historias
de la noche, de las que ves por la noche, de lo que luego va a contar Naya, o sea que,
así es, y
privilegiadas.
Pues si queréis os cuento algo de pelota,
claro.
Que Yolander Peña tiene una rotura fibrilar en el recto interno del muslo derecho, se despide del 4.5 de la liguilla. Y bueno, que tenemos balonmano femenino con el Veravera y nada, que ya para las 3:25 estamos contando, bueno, un poquito antes.
La píldora,
la
informativa.
La píldora y luego os contamos
esto
ya
es
esto.
Es como la pastilla de antes de comer.
La pastilla antes de comer.
Que no se te olvide la pastilla antes
de comer. El vermucito.
El aperitivo.
Con pastilla no, ¿eh? No,
el aperitivo. No.
Pues los detalles.
La Gilda. Oh, mira, la Gilda.
Sí, una Gilda y un mostito y una croquetita. Oye, aperitivo ideal para esas horas.
Ay, qué rico, qué rico. Bueno, pues nada, de momento el aperitivo, pero los detalles a las 3:25 y otra pildorita a las 3:10. Gracias, Robert.
Eso es.
Viararte.
Adiós.
Y otro día más que seguimos mirando las temperaturas, no dejan de subir y hoy parece que nos espera un día más bochornoso todavía que ayer. Ahora mismo tenemos ya 26 grados en Eibar, 22 en Vitoria y 27 en Donostia y Bilbao. Veamos qué nos espera para las próximas horas. Guzquiña de Euskalmet, eguerdión. David, eguerdión.
Hola, muy buenas.
Bueno, sí. Cuéntanos.
Sí, vamos a seguir, como tú bien comentas, bajo la influencia de este viento del componente sur, que nos está dejando temperaturas muy, muy templadas, no solo las máximas, sino también las nocturnas, las mínimas. Hoy vamos a superar en la vertiente cantábrica los 25 grados, incluso en algunos puntos nos vamos a acercar a los 30. En Álava un poquito menos, pero bueno, también temperaturas agradables, ligeramente por debajo de esos 25 grados. Mucho viento del componente sur, que empieza a ser un poco molesto, que se nota sobre todo en las zonas más altas. Y en el cielo no es una jornada totalmente limpia, porque se nos va colando de vez en cuando un poquito de nubosidad alta, esta que nos deja el cielo así un poquito blanquecino, pero que no nos deja ningún tipo de... no nos va a dejar precipitaciones en la jornada de hoy.
Mañana soleada, mediodía, tarde, y este viento sur se va a mantener también mañana.
Sí, mañana tenemos un día similar en cuanto a temperaturas, tanto el amanecer volverá a ser muy templado, las máximas serán similares a hoy. Lo único que mañana esperamos tener una jornada con algo más de nubosidad. La nubosidad ya no será tan fina como hoy, que hoy permite pasar mucho sol. Mañana es probable que especialmente a partir de mediodía la nubosidad esté un poquito más cerrada, sea un poquito más densa.
Bueno, de momento nos sacamos el paraguas. Gracias, David Villararte.
Hasta mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM. A partir de ahora, COPE Más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
La última hora y la información que mejor te viene en el 95.1.
Así que para no perderte nada, sintoniza COPE Más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
¿Estás ya en el 95.1?
Es un consejo de Andamios Carpa, Pedro Salcedo Casco Viejo, Carpintería Metálica Anfra en Baracaldo, Bacalao Gregorio Martín, Diamanti Carati y Ecoplan Mobiliario.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Colaboran Residencia Recalde, en Alfredo Kraus 4 y el Camping La Ballena Alegre Costa Brava.
Lo que digan.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Creía que ya no estabas aquí.
12:48 minutos, Alicia, antes de entrar en el Guggenheim, de conocer, bueno, pues los detalles de esta exposición conmemorativa de 25 años, seguro que hoy también vivimos otros tantos días especiales, ¿no?
Claro, claro que sí. Me estaba yo riendo porque te oía. Yo de seguro que tiene los días del mes. Hombre, aquí los tenemos delante y es muy fácil encontrarlos, ¿verdad? Hay algunos oficiales y otros más oficiosos para este día 18 de octubre, porque he escuchado esta mañana que era el día sin barba. Y yo eso no lo he encontrado por ningún sitio, pero sí es que es verdad que hay otra lista alternativa de días curiosos que surgen. Así que bueno, pues tú y yo lo cumplimos, y mucha gente. El día sin barba. El día europeo también. Muy importante esto, ya fuera de broma, que pueda parecer broma, el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Es algo muy importante y una realidad que se refleja en el continente europeo y en el resto del mundo, y que atenta contra el derecho a la vida, la dignidad, la libertad, así como la integridad física y psicológica de los seres humanos, y tenemos que luchar contra ello. También es el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, nuestra casa, así que fíjate si es importante también en allá.
Cuidémosla, por supuesto que sí. Bueno, pero días especiales como estos que los decimos aquí y también los volvemos a recordar en nuestra página web, por eso los comentamos en cope.es/emisoras/País Vasco y los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook.
Haga girar los míos en ti, solo espero que el viento haga girar los míos en ti, siguen, siguen girando. espero que el viento haga girar los míos en ti.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos diez. Hoy, Alicia, se cumplen 25 años del museo que marcó el futuro de Bilbao. Nos vamos a ir hasta el interior del Guggenheim, que a esta hora capta todas las miradas, cientos de personas que se acercan, porque a esta hora acaba de presentarse la exposición homenaje de este 25 aniversario. Ha sido una semana especial. Ayer, cena de gala con más de 450 invitados, a la que no pudo faltar la visita sorpresa, la de su arquitecto Frank Gehry, que puso el broche de oro a estos 25 años. Todo un icono que desde que abrió sus puertas en octubre del 97 ha recibido 24 millones de visitantes, casi 1 millón por año, y seguro que hubiesen sido más si no hubiera llegado la pandemia. Pues vamos a revivir la historia de un referente para la cultura en Euskadi, y a esta hora de 1997 el Guggenheim de Bilbao abrió sus puertas. 25 años después iniciamos este recorrido, esta visita en directo desde el museo con Begoña Martínez Goyenaga, subdirectora de Comunicación y Marketing. Eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se están viviendo estas primeras horas de presentación, de conmemoración del 25 aniversario? ¿Cómo va la jornada, Begoña?
Pues muy intensa, pero con mucha ilusión y mucha emoción. Hoy tenemos muchísimos periodistas en el museo, que precisamente pues de España y de otros países, que precisamente han venido a conocer de primera mano la nueva exposición para poder contarla, difundirla, pues como vosotros, y que llegue a la gente. Y mañana ya abrimos esta nueva exposición que viste todo el museo con obras muy importantes de nuestra colección, porque queremos compartirlas con la gente, que vengan, que la disfruten, que la vivan. Y además es la primera vez que tenemos la oportunidad en todos los espacios del museo presentar estas obras de nuestra colección, que te permiten, bueno, adentrarte en ella, en el arte contemporáneo y disfrutar de una colección que es de todos.
Pero,
todos los vascos.
¿Qué encontramos exactamente en esta exposición?
Pues es una especie de tríptico expositivo, porque se divide como en tres secciones, una por cada planta, cada una de las plantas del museo, pero a su vez estas establecen como diálogos y conversaciones entre las diferentes plantas. Entonces tenemos en torno a distintos ejes temáticos, uno se llama Marcando la Historia, otro Desplegando Narrativas y otro La Vida Material, pues permiten redescubrir un poco las obras que han definido históricamente el museo. También mostramos las nuevas adquisiciones y como digo, permite verlas algunas casi por primera vez, porque requieren tanto espacio para ser mostradas, porque son de ubicación específica o lo que sea, que es una gran oportunidad para el que no la conoce o la conoce de una forma parcial, pueda venir y tomar el pulso de lo que es la colección del museo.
Y estamos en la recta final de las actividades conmemorativas, pero todavía queda alguna en camino, ¿no?, para las próximas fechas.
Sí, así es. Bueno, para empezar, no quería dejar de decir que gracias al programa de Nontzako BBK Artea para todos, todos los vascos pueden acudir gratis al museo sacando su entrada en la web a lo largo de las próximas semanas. Me parece un dato importante para aquellos que no quieran perder esta oportunidad. Aparte de esto, bueno, pues tenemos a principios de diciembre esta experiencia que se llama Immersions, que es como una especie de show de luz, color, proyecciones, música envolvente, que tendrá lugar en el atrio del museo, es decir, en el interior. No sé si recordaréis que hace 5 años, en el 20 aniversario, hicimos un espectáculo contra la fachada del edificio. Sí. Y en esta ocasión lo hemos metido dentro, con las personas en el centro, de manera que sea como muy inmersivo, y también, bueno, pues va a ser una buena oportunidad para vivir una experiencia única. También lanzamos un programa de conciertos que se llama Art and Music, que empieza precisamente el mes de noviembre. el mes de noviembre tenemos el día 18, inauguramos este programa con una actuación de Mastodonte, uh-huh. y luego en diciembre estará Niño de Elche, y con esto inauguramos una nueva serie de conciertos que meten la música en vivo dentro del museo, que siempre es muy especial vivir el museo de noche y disfrutar de la música y también de las obras de arte que tenemos expuestas. O sea, que no seguimos de no paramos de celebrar el aniversario hasta finales del año.
Y con estas actividades conmemorativas, ¿se abre una nueva etapa para el Guggenheim? Igual que fue, ha supuesto un antes y un después para la villa, para su transformación, para ponerla en el mapa, para que rostros conocidos a nivel nacional e internacional se acerquen. Este 25 aniversario y todas estas actividades también van a suponer un antes y un después. ¿Qué se espera?
Bueno, por un lado, hemos notado mucho interés por este aniversario, los visitantes y los medios de comunicación volcándose, con lo cual, sin duda, va a ser un nuevo impulso para nuestro proyecto y nuestra marca, que es muy importante que siga atrayendo a tanta gente. Pero, por otro, pensamos mantener un poco la tónica que llevamos estos años, que es de una programación muy ambiciosa y muy dinámica, inaugurando pues en torno a 8 o 10 exposiciones cada año temporales de gran calidad y que nos permitan seguir estando en la élite, ¿no?, del arte, uh-huh. contemporáneo a nivel internacional. Con lo cual, diría que de aquí en adelante lo que vamos a hacer, desde luego, es no dormirnos en los laureles y tratar de seguir ofreciendo como grandes experiencias a todo el que quiera tener un contacto con el arte aquí en este maravilloso edificio de Frank Gehry.
Y parece que cada vez son más los que quieren hacerlo, Begoña, porque este mismo verano hablábamos en estos micrófonos de ese récord de visitas, además con esa ampliación de horario que recordamos que nunca antes se había hecho. O sea, que esto además es un dato positivo también a esta conmemoración de los 25 años.
Sí, para nosotros ha sido una noticia fantástica, porque claro, veníamos de... nosotros y muchos, ¿no?, muchas instituciones culturales o todas de estos años y estos meses con la pandemia, las restricciones, ¿no?, que te entra un poco la duda de cuándo se podrá recuperar el pulso, pero efectivamente, como tú dices, este verano ha sido de récord, un éxito absoluto. El mes de septiembre también ha sido el que más visitantes hemos recibido de toda la historia, con lo cual para nosotros, bueno, es un gran indicador de cómo, si todo va bien, por supuesto, dependemos de otros agentes externos y de problemas que hay en el mundo, ¿no?, como la guerra o la, no sé, una posible crisis, lo que sea, pero para nosotros es un gran indicador de que el museo sigue vivo y que sigue teniendo esa capacidad de atracción y que la gente, en cuanto puede, vuelve y se enfrenta a las obras de arte, porque al final pues es una manera de casi de mantenerse cuerdo, ¿no?, de entrar en contacto con el arte, la creatividad, la inspiración, y bueno, estamos muy contentos de haber recuperado estas grandes cifras que son buenas para el museo, pero sin duda también para el territorio, ¿no?
Uh-huh. Sí, es que estáis, sí, que están contentos, dicen Naya, y es que se os nota la alegría, Begoña, ¿eh? Yo os escucho estos días, digo, qué alegría transmitís, qué orgullo, ¿verdad? Y no solo de los que trabajáis y estáis ahí al frente del Guggenheim, en general en la ciudad, ¿verdad? Se nota un orgullo, una alegría con este 25 aniversario. ¿Cuántas veces estamos viendo estos días que ha marcado un hito, que ha cambiado la ciudad, la remodelación, que sea internacional? Ha cambiado la vida de muchísimas personas, empezando por todos los que estáis allí, ¿no?
Sí, efectivamente notamos este orgullo que tú dices de pertenencia y de esto es nuestro. Al final no olvidemos que gracias al museo pues Bilbao está un poco en el mapa internacional y todos cuando viajamos por ahí notamos que enseguida se reconoce, ¿no?, nuestra ciudad y nos asocian con algo como innovador, que mola, ¿no?
Entonces, sí, y mola mucho.
Sí, notamos ese cariño y nosotros también lo sentimos. Es verdad que al principio fue un proyecto controvertido por lo uh-huh. pionero y lo, no sé, singular sí. que
Tendríamos
era,
tanto
¿no?
que hablar, ¿verdad?, de lo estético y todo aquello que decíamos hace 25 años, Begoña, pero fíjate qué
bueno,
cambio.
Bueno, pero notamos ese cambio de percepción y además diría que cambió bastante pronto porque, sí. bueno, pues fue un éxito como bastante, casi desde el primer momento.
Rápido.
Cambió.
Uh-huh. Eso es.
Ya vimos aquí a los turistas de todo el mundo que uh-huh. estábamos asustados de cómo enseguida, ¿no?, tuvo este efecto de atracción, pero sí que notamos en este 25 aniversario a la gente muy volcada y es muy bonito